vamos a ganar, no cabe duda. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí, los deportes. Mira, te hago un par de preguntas. ¿Se nos han olvidado los duros meses del confinamiento? ¿Nos hemos olvidado ya de los pacientes en las UCIs, de aquellos que murieron solos, de las morgues improvisadas? Tengo la sensación, y los datos así lo confirman, que estamos repitiendo los errores del verano pasado. Y es que cada vez que reducimos los contagios o que los hospitales se vacían, nos relajamos. Datos de hoy. La incidencia acumulada en España sube 51 puntos hasta los 204 casos por 100.000 habitantes. Y eso es sencillamente porque se dispara la transmisión entre los más jóvenes. Entre los 20 y 29 años, la incidencia supera los 600 casos, 3 veces más que la media nacional. Y en cuanto a los muertos desde el viernes, 23 más. Datos positivos que los hay. Ya sabemos que la vacuna funciona, y es que en aquellos colectivos que ya tienen la pauta completa, la incidencia es muy baja. ¿Problemas? 2. 1. La franja de edad de entre 20 y 29 años aún no está vacunada, y son los que están transmitiendo el virus ahora. Tendríamos que acelerar, pues, aún más el ritmo de vacunación. Y 2. Cuidado con una franja de entre 60 y 69. De momento, muchos de ellos tienen solo una dosis. Te recuerdo que les vacunaron con AstraZeneca y han tenido que esperar 10-12 semanas para la segunda. En estos días se les está inoculando a la mayoría esa segunda dosis tan necesaria para la inmunización, así que no nos cansaremos. Responsabilidad. En un momento, en nuestro tema del día, vamos a hablar de nosotros, de los baby boomers. Perdón por el palabra. Vamos a hablar del futuro de nuestras pensiones. Claro, si eres como yo, una de esas personas que pertenecen a esa generación, hoy hemos despedido a dos personas que sin duda forman parte de nuestros recuerdos y hasta de nuestras vidas. Uno de ellos es Tico Medina, colaborador de Herrera en COPE y uno de esos periodistas que fueron inventando el oficio. Un periodista multimedia, sin duda, antes de que supiéramos lo que era eso.
No quería irme de este acto, no acudo ya siempre o casi siempre a ningún sitio, pero por si es el último, no voy a usar la palabra de esa de que todos estamos en el corredor de la muerte, que estamos. O aquello que me dijo un viejo sacristán de Guadix. Me dijo, señor Medina, solo somos muertos de permiso.
La risa del fondo inconfundible del maestro Luis del Val. Esto fue durante la entrega del premio Bravo hace 3 años solo. En fin, pionero en televisión española, jefe de reporteros en ABC, redactor jefe histórico de la revista Hola, lo hizo todo y en todos esos lugares dejó huella. Lo último, colaborar aquí con Herrera todas las mañanas para cerrar el programa. La otra persona, el otro recuerdo de nuestra generación, es Rafael Acarra. La conocimos en 1975 cuando la vimos por primera vez en televisión española.
Es un fenómeno nuevo, capaz de cantar, bailar, interpretar y hablar. Señoras y señores, desde Italia, en este crucero musical, Rafael Acarra. Taran, laran, un po' di cipria qua.
Taran, laran. Llegó de Italia para quedarse y convertirse en una de las primeras divas de la televisión. Triunfó en los 70, 80, en los 90, donde batió récord de audiencia con su programa Hola Rafaela. Ha muerto a los 78 años solo, llevaba tiempo enferma. La conmoción en Italia, como aquí en España, es total. Bueno, como te digo, los dos forman parte de nuestra historia profesional y sentimental.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según la Seguridad Social, son más de 7 millones de personas. Depende de los cálculos y dónde pongas la horquilla. Se nos conoce como los baby boomers, todos con edades entre los 45 y los 59 años. Ahora estamos preocupados por el futuro, por las pensiones, por las declaraciones del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba.
Es personas nacidas desde finales de los 50, principios de los 70 hasta mediados de los 70. Lo que va a hacer el factor de equidad intergeneracional es que esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Claro, para uno que dice la verdad le ha caído la mundial. Bueno, vamos a hablar de esta población, de los que pertenecemos a esa generación fruto de la explosión demográfica muchos años después de la posguerra y cuya seña de identidad siempre ha sido el trabajo, la ambición. Ahora esta generación ha empezado ya a jubilarse, lo iremos haciendo en teoría, depende, de manera masiva a lo largo de la próxima década. Los últimos acabarían por retirarse casi en el 2050, déjate que no se prolongue, claro. Por eso hoy hablamos de las pensiones y de los baby boom. Esta generación, también conocida como boomers, pertenecen a las personas nacidas entre 1950 y mediados de los 70 del siglo pasado, claro. Era una época en España algo complicada, tras la Segunda Guerra Mundial, años después de la posguerra española. Para que te hagas una idea, entre esas fechas nacieron alrededor de 14 millones de niños. Ojo, 2 millones y medio más que en los 20 años previos y casi 5 millones más que en los 20 años siguientes. Por aquel entonces éramos 30 millones de personas, solo 160.000 extranjeros. El pan costaba 9 pesetas, un litro de leche 20, un periódico 8, el cine entre 80 y 120... En la cartelera triunfaban películas como la mítica Bienvenido Mr. Marshall del inmenso García Berlanga. ¡Qué letra, madre mía! Mientras en la tele había dos canales, la 1 y la 2, emitían tan solo 30 minutos de publicidad al día. Uno de los rostros más populares fue sin duda Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el
Fueron
único
años
momento
en los que poco a poco se fue dejando atrás un tiempo negro de guerra. Los primeros síntomas de recuperación económica empiezan a notarse con la publicidad. Es la generación que empieza a hacer cosas nuevas, a disfrutar de otros planes que antes no se podían ni imaginar. Nos lo explica nuestro profesor de historia aquí en La Linterna, el profe Emilio Sáenz Francés.
Se criaron pues siendo la primera generación que conoció el veraneo, que coincide con el comienzo de la década de los 50 y con el final del aislamiento internacional del régimen de Franco. Podríamos afirmar que es la primera que va a acceder de manera generalizada a estudios universitarios. Es una generación que, hija de un tiempo distinto, va a tener una movilización política superior a la de sus padres.
Es el inicio de la sociedad de consumo en España y de las grandes movilizaciones de los pueblos hacia las grandes ciudades, también hacia Europa. Desplazamientos que empezaban a hacerse gracias al mítico Seat 600.
El Seat 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. El coche para la familia y el trabajo cumple su misión.
Los bajos precios y las ofertas vacacionales hicieron que el turismo creciera a gran velocidad. Para que te hagas una idea, en los 60 se pasaron de 6 millones de visitantes extranjeros a 24. Toda esa generación es la que ha podido disfrutar laboralmente de los beneficios de la entrada de España en Europa y ha sido testigo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Se integran en el mercado laboral y que han desarrollado su profesión fundamentalmente ya en democracia. Son, por lo tanto, entre otras cosas, en gran parte, protagonistas de la transición. Son los primeros beneficiados de la entrada de España en el mercado común, en lo que hoy es la Unión Europea, y que han hecho en gran parte la España que conocemos hoy en día.
En cuanto a la música, conocimos por primera vez qué se siente al ganar Eurovisión gracias a La 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 de Massiel. También comenzaba su carrera artista como Rafael, Julio Iglesias. Pero sin duda, comenzaba todo un fenómeno musical, ya son clásicos, a nivel mundial. Los Beatles.
Well,
Somos la generación de los derechos civiles que, a pesar de que crecimos sin internet y toda la tecnología de la actualidad, pues sí hemos sabido seguramente aprovecharnos de esas herramientas como el teléfono móvil, las redes sociales. Para profundizar un poco más sobre esta generación, hemos llamado a Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana y presidente de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Don Rafael Puyol, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué ilusión y qué honor llamarle. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces hemos coincidido en tantos actos, Rafael?
Claro que sí.
Encantado de saludarle otra vez.
Igualmente.
¿Cómo eran? Estoy pensando en mis padres, que en paz descansen. Sí. ¿Cómo era esa generación, profesor?
Vamos a ver, el baby boom en España es una generación que se extiende en el tiempo muchos años. Podemos decir que comienza el baby boom en torno al año 55 y se mantiene hasta mediados de los 70. Por lo tanto, cuando a mí me dicen cómo era España en esos momentos, digo, bueno, vamos a ver qué España.
Claro. Muchos años, claro.
La de comienzos del baby boom o la de finales del baby boom. Bueno, pues hay varias Españas en ese largo periodo. Yo diría que es una época de cambios, desde una España tradicional a una España más moderna, desde una España rural a una España más urbana, desde una España cerrada a una España más abierta, en la que el turismo, escuchaba hace un instante las cifras, o la inmigración inicialmente de forma muy tímida empezaba a venir, también nuestras habitantes empezaron a marcharse a Europa, sobre todo después del plan de estabilización del año 59. Por lo tanto, en los comienzos vivíamos una España con economía difícil, una España muy pluralizada, una España que empezaba a cambiar la distribución de sus habitantes, porque se producían con mucha intensidad las migraciones interiores. Era una España con natalidad alta, porque esto es en definitiva lo que define al baby boom, y era una España, en cambio, desde posiciones muy cerradas a posiciones mucho más abiertas, ¿no?, en la que elementos fundamentales son esa apertura del turismo o esa salida hacia el exterior de nuestros trabajadores.
En líneas generales, partiendo de la base, efectivamente, de que entre el año 55 y el 75, fíjate, se cambiaron cosas. Pero sí, digo, en líneas generales, ¿por qué nuestros padres tuvieron muchos más hijos que antes y sobre todo que después?
Vamos a ver, veníamos de una etapa de natalidad reducida. Había llegado bajo mínimos, claro, durante los años de la Guerra Civil, porque muchas veces hablamos de los muertos de la Guerra Civil, pero no nos acordamos tanto de los que no nacieron durante esos años, ¿verdad? Porque coincide una etapa de mortalidad, ciertamente no de 1 millón de personas, como se dice, pero sí quizás de 500,000, 600,000, y de otro tanto de pérdidas hacia el exterior. Pero al mismo tiempo nos olvidamos de que fue un periodo de muy baja natalidad, que se mantuvo baja después de finalizada la contienda, como consecuencia de que vivimos una situación económica muy complicada, una situación laboral igualmente muy complicada. Las cosas empiezan tímidamente a mejorar a comienzos de los años 50. Y hacia mediados, pues empezamos a observar cambios importantes en nuestra economía. Y se produce una especie de recuperación de una natalidad anterior perdida. Pero a mí me gusta recordar que en España el baby boom no es excepcional, en el sentido de que otros países que vivieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron su baby boom. Lo tuvo Estados Unidos, lo tuvieron otros países europeos. ¿Por qué en España se retrasa tanto? Bueno, porque la situación económica y la reconstrucción del país después de la Guerra Civil y de los dificilísimos años 40 tardó más en llegar. Pero al final el baby boom español es una reproducción de otros baby boom que se produjeron, en fin, en otros países que contendieron en la Segunda Guerra Mundial. Y alguien dice, hubo pérdidas muy cuantiosas en los años de la guerra y esto fue una especie de recuperación colectiva e inconsciente de aquellas pérdidas de vidas humanas, promoviendo una natalidad para compensar la situación, ¿no?
Qué curioso. Yo quería recordar, claro, los protagonistas de esta historia y de esta polémica somos mi generación, pues porque nos va a tocar ese boom, nos va a tocar con las pensiones muy directamente. Eso es una obviedad.
Claro.
Y quien
claro,
lo niegue, claro, sencillamente está mintiendo una evidencia.
Evidentemente.
Pero yo quería, profesor, hablar de nuestros padres.
Sí.
Esa gente que nació en la guerra, literalmente...
Sí. Sí.
Que son los auténticos protagonistas de la transición democrática.
Sí.
Más allá de los baby boomers, qué heroicidad para la historia hizo esa generación de gente,
Pues ciertamente sí. Yo creo que es una generación enormemente valiosa que tuvo aportaciones muy sustantivas a la historia de este país, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista social. A mí, a la generación pues de mis padres, ya no los llamamos los baby boom, en la terminología sociodemográfica los llamamos los veteranos, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que los veteranos son la generación anterior a los boomers, ¿no? A los baby boomers, ¿no? Pero los dos han sido muy heroicos, es decir, los veteranos, pero luego también los boomers, porque los boomers, primero, protagonizaron una buena parte de la llamada revolución educativa de este país. Y eso ha sido un hito en la historia social y económica de España verdaderamente importante, ¿no? Esa gente acudió primero a la formación preuniversitaria con muchísima intensidad y luego fue... en parte al menos, la que pobló las aulas universitarias, produciendo aquella situación que llamamos la masificación. Usted se acordará como yo, ¿no?, de que se decía de que iba tanta gente a la universidad de manera innecesaria, y gente que luego además tenía niveles de paro altos, porque se hablaba de la universidad como fábrica de parados. Bueno, yo creo que esa gente lo que vino a hacer es recuperar pues una situación en este país de déficit enorme de profesionales prácticamente en todas las grandes ramas del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, no recibieron la mejor educación del mundo, pero fueron personas fundamentales,
sí,
en el desarrollo socioeconómico de este país. Y luego, a estos boomers, o a una buena parte de ellos, les toca lo que usted mencionaba, que para mí, cuando usted lo mencionó, me toca a usted una fibra sensible.
¿Por?
Porque yo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, el año 22 va a suponer la entrada de una buena parte de los boomers. Hay que recordar que en los primeros años del baby boom nacían en España 670.000 niños y hoy estamos en 300 y pico mil, es decir, que estamos en una cifra que es prácticamente la mitad de la de aquellos años. Y esta gente, además, teniendo en cuenta que la esperanza media de vida está subiendo y
claro,
que no solo van a ser más, sino que van a estar viviendo durante más tiempo y, por lo tanto, cobrando una pensión, van a tener dificultades en el cobro de las pensiones. Mire usted, para ser claro, yo creo que el ministro Escrivá tiene razón.
Toda.
Aunque se haya retractado. Pero el cobro de pensiones con el sistema de reparto que tenemos en el futuro, debido a la entrada masiva de estas personas en las edades propias de la jubilación, va a constituir un problema,
sí,
que habrá que enfrentar con valentía.
Pues lo enfrentaremos, no nos queda otra, por otra parte, y volveremos a hablar largo y tendido y más despacio si podemos. Con don Rafael Puyol, catedrático en Geografía Humana. Rafael, un honor otra vez volver a encontrarnos, amigo.
Igualmente, ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Mira, hace unos minutos hemos hablado de este problema aquí, con Fernando Fernández, profesor en el IE University.
Cada vez hay menos cotizantes. Esto es un tema básicamente demográfico. aunque también eso tiene un tema laboral, un tema de que no solo hay menos gente que trabaja porque nace menos gente, sino también porque en España tenemos una tasa de empleo, el porcentaje de la población que trabaja sobre el total, que es sistemáticamente 5 o 10 puntos por debajo de la media europea. Es decir, en España trabaja poca gente, ya no solo porque hay mucho paro, sino porque incluso busca trabajo poca gente.
Mañana el Consejo de Ministros da luz verde a esa primera patita de la reforma de pensiones, pero claro, quedan muchas reformas por afrontar.
Pero hoy tenemos la realidad de que con lo que se recauda no se paga lo que corresponde pagar y por lo tanto solo hay dos posibilidades, o tres, ¿no? Y esto es la verdad por orgullo, es decir, o pagamos más, o nos jubilamos más tarde o cobramos menos. Tenemos que hacer un poco de las tres.
Vamos a intentar abordar un poco más en el problema que tenemos con el actual sistema de pensiones y sobre todo con el tema del ahorro individual. Pilar González de Frutos, la presidenta de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro. Querida Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hoy va todo de recibir amigos ya de tiempo atrás. Qué bien, qué ilusión.
Pues sí, es mutuo.
De verdad que sí. Oye, Pilar, ¿por qué se empeñan ante una evidencia como esta en penalizar el ahorro privado, los planes de pensiones?
Pues la verdad es que es una pregunta que correspondería contestar a los que efectivamente se empeñan. Pero justo es ir en una dirección contraria a la que están siguiendo los países más próximos, más desarrollados, a los que pretendemos parecernos. En nuestro ámbito económico, en la Unión Europea, y por ejemplo Dinamarca, un país que ponemos como referencia para infinidad de cosas, pues los sistemas de pensiones se componen de una parte importantísima de reparto, que es el correspondiente a nuestras pensiones públicas, de nuestra seguridad social, y luego dos partes complementarias de capitalización, una colectiva vinculada al empleo, y luego, finalmente, ahorro individual finalista que tiene por objetivo completar la pensión de jubilación. Y esa es la tendencia generalizada en toda la OCDE. Entonces, si todo el mundo va en esa dirección, pues sí resulta extraño que en nuestro país estemos avanzando justo en dirección opuesta.
Voy a hacer... Te lo he preguntado más veces, Pilar, pero voy a hacer abogado del diablo. ¿Los Venga. Planes de pensiones son de ricos?
No, en absoluto. Pues, si los ricos...
Y te ríes, nuestro... te ríes por no llorar.
Bueno, algo así. No, no es verdad. Los planes de pensiones están precisamente siendo más utilizados por aquellas personas que tienen mayor necesidad de completar sus ingresos en el momento de la jubilación. En este momento, la pensión media representa en torno al 80% del salario medio en vida activa. Pero claro, estamos hablando de medias. Como sabes bien, Ángel, el sistema de seguridad social, sistema de reparto y sistema contributivo tiene una base de cotización que es la que sirve para fijar la pensión en el momento de la jubilación. Bueno, esa base de cotización alcanza un determinado nivel, con lo cual la pensión máxima siempre va a ser también hasta un determinado nivel salarial. ¿Quién tiene, por tanto, mayor necesidad de completarlo? Bueno, aquellas personas que en la vida activa tienen un salario que se encuentra por encima de la pensión máxima. Eso, en muchos casos, yo creo que demagógicamente, se ha querido contar como esto es para ricos. Bueno, pues no. Ojalá en este país tuviéramos tantos millones de ricos como aportantes a nuestros sistemas de pensiones complementarios.
Claro. ¿Dijo la verdad el ministro Escrivá? Nosotros vamos a tener que trabajar más y cobrar menos, ¿no? ¿O y cobrar menos?
No son disyuntivas, porque efectivamente trabajar más implica cobrar menos.
Claro, menos tiempo.
La pensión es vitalicia, por tanto, todo el tiempo que estemos obligados a seguir trabajando, implica que estamos contribuyendo más y que tenemos menor horizonte de cobro en el futuro, ¿no? Por tanto, cobramos menos. Contestando, Ángel, a tu pregunta, yo creo que el ministro dijo lo que cree y que no se equivocó. Y creo que eso mismo es lo que pensamos una inmensa mayoría y, desde luego, lo que piensan los expertos que están permanentemente analizando qué reformas merecería nuestro sistema de pensiones. Bien es verdad que con esas afirmaciones pues no se hacen votos, más bien se pierden. Y probablemente pues él pensó más como técnico que como político.
Claro. Seguro que
pero,
sí.
Pero sin duda, y escuchaba hace un momento a Rafael Puyol y también el corte que habéis puesto de la entrevista
de Fernando, sí.
Claro, si cada vez el sistema de reparto consiste básicamente que con las aportaciones que hacemos hoy, los que trabajamos hoy, se paga a los pensionistas de hoy. Para los baby boomers, sus pensiones las van a tener que pagar quienes estén trabajando en el momento en que todos los baby boomers estemos jubilados. Si tenemos muchos menos cotizantes, vamos a ser muchos más jubilados y viviendo muchos más años, la ecuación no cuadra.
Nada, blanco y en botella. Antes comentábamos, lo dicho por Solves hace unos cuantos años, leo entre comillas lo que he pillado en El País del año 93. El ministro Solves se mostró ayer claramente partidario en complementar mediante sistemas de capitalización, fondos de pensiones principalmente, los recursos destinados en el futuro al pago de las pensiones. Ojo, 1993. Han pasado casi 30 años y seguimos penalizando fiscalmente los planes de pensiones. ¿Qué habría que hacer, Pilar?
Bueno, en las últimas modificaciones que se han llevado a cabo en el sistema de pensiones complementario lo ha sido a través de la ley de presupuestos para este año, para el 2021. Ahí se ha bajado el nivel de aportación a los sistemas de pensiones complementarias que teníamos en 8.000 euros, se ha bajado a 2.000 con el argumento de que este gobierno lo que pretende es dinamizar mucho el segundo pilar, que es el de pensiones complementarias de capitalización, pero vinculadas al mundo laboral. Por tanto, sistemas colectivos. Y que en beneficio de ese impulso se reduce el tratamiento fiscal del tercer pilar. Me resisto mucho a hablar de beneficio fiscal porque no le tiene, Ángel, porque no es nada más que un mero diferimiento. Es decir, lo que no pagamos cuando hacemos la aportación lo pagamos cuando empezamos a recibir las pensiones complementarias del plan de pensiones. No es gratis. No hay ningún beneficio, es un puro diferimiento, trasladar al futuro los impuestos que no pagamos hoy. Pero bueno, el argumento era ese, ¿no? Esto va en beneficio del segundo pilar. Se completaba esto con una disposición adicional, la número 40, en la que el gobierno, en el plazo de un año, se obligaba a presentar un proyecto de ley para crear un fondo público de pensiones de promoción pública y de gestión privada. Bueno, pues la realidad es que a día de hoy nos hemos quedado con la reducción en el nivel de aportación. Todos aquellos que pudieran ahorrar más de 2.000 euros este año no lo pueden hacer, se lo impide la ley, y en cambio el segundo pilar no está disponible. Ni está, ni creo que sea muy razonable esperar que lo vayamos a ver antes de que finalice el año para que esté disponible en el 22. Yo creo que en esas circunstancias el gobierno debería hacer bien en repensarse si transitoriamente no merecería la pena volver a recuperar los niveles de aportación que teníamos hasta que al menos esas medidas que proponen para esos sistemas complementarios estén disponibles. Hoy, insisto, desde luego, la industria aseguradora a la que represento no conocemos ni un solo documento de esa iniciativa.
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. Gracias, como siempre. Un placer volver a hablar contigo, Pilar. Saludos.
Igualmente, Ángel. Cuídate.
Adiós. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la mayor explosión de natalidad en España, el famoso baby boom entre los 50 y los 70. ¿Cómo y cuándo tendremos que jubilarnos para que el sistema de pensiones pueda soportar el pago de nuestra jubilación? Un sistema que necesita reformas de verdad, sinceras, en profundidad y que seamos sinceros. Nadie las está afrontando. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura.
Like a boss. Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta Más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web o app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del acuerdo que han cerrado esta misma tarde sindicatos de la función pública, el gobierno y las comunidades autónomas para reducir la temporalidad en la administración. La principal novedad que se convocará un proceso masivo de oposiciones para regularizar a unos 300.000 interinos hasta el año 2024. Hay dos sectores que concentran el 30% de estos contratos eventuales, que son educación y sanidad. Luisa lleva casi 2 décadas trabajando como técnico de prevención en un hospital.
No se puede echar en saco roto los años que llevo trabajando y que de alguna manera se tendrá que regular nuestra situación sin que en este tiempo pues hayan salido plazas de nuestra categoría profesional. Genera desconcierto, inestabilidad.
Este lunes vuelve a ser noticia la presión de Yolanda Díaz para que Sánchez suba el salario mínimo interprofesional. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Mi posición es conocida, que creo que la misma valentía, ¿no?, que se ha tenido, que tuvimos en el gobierno, ¿no?, por ejemplo, con el despliegue de los indultos, toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. Creo que no es tanto el quantum, sino realmente que suba.
Una campaña de presión a la que contribuyen los sindicatos, que anuncian movilizaciones. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
El día 14 vamos a ir retomar las movilizaciones por el SMI, por la derogación de las reformas laborales, teniendo en cuenta que el proceso de negociación en relación con las reformas laborales avanza.
La que habrían liado los sindicatos si con 5 millones de parados estuviera gobernando otro gobierno. En fin, enseguida hablamos de cómo te afecta si eres interino el acuerdo entre gobierno y sindicatos. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el incremento de la confianza de los consumidores, que se dispara en junio.
8,5 puntos y se sitúa en niveles de antes de la pandemia. Lo que más ha subido es la valoración del mercado laboral gracias a la campaña de verano. De hecho, la actividad del sector servicios alcanzó el pasado mes su mejor dato desde el año 2000.
Los concursos de acreedores se disparan en el primer semestre del año.
Hasta junio se registraron más de 3.000 procesos concursales, un 80% más que en el mismo periodo del año pasado. La hostelería fue el sector en el que más empresas se declararon en quiebra. También aumentaron las disoluciones de compañías, un 34% más que en el 2020.
El encarecimiento de la energía supondrá un sobrecoste a las familias de unos 500 euros al año.
Según la OCU, el encarecimiento de los carburantes supondrá un desembolso adicional de 300 euros anuales. A eso hay que sumar la luz, a pesar de la rebaja del IVA, supondrá un aumento de unos 140 euros y otros 50 o 60 por el precio del gas.
China recorta las importaciones de porcino.
Casi la mitad de las exportaciones que realiza el cárnico español son a China, que nos compra casi 3 millones de toneladas al año. La mayor demanda ya ha hecho que caigan los precios y muchas granjas podrían cerrar si no se reactiva la demanda asiática.
Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, deja este lunes la dirección de la compañía.
Lo hace el mismo día en el que se cumplen 27 años de la creación de una pequeña librería online, que hoy es un gigante mundial del comercio electrónico. Bezos se dedicará ahora a hacer turismo espacial con su propia compañía. Claro, es lo que tiene ser el hombre más rico del mundo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Alguno pensará pues que se coja un cohete y se quede en la luna, ¿no?
Ya, pero, hombre, unos cuantos puestos de trabajo ha creado este tío a lo largo del mundo, ¿eh?
Ha transformado el comercio global, sin ninguna duda. O sea, es un visionario. Sí, sí.
Oye, ¿con qué noticia te quedas de hoy, Pilar?
Pues mira, con dos concursos de empresas y incremento de los precios energéticos, porque van unidos, ¿no? El coste de la energía y el impuesto al trabajo, al empleo, los costes de la seguridad social, son los mayores, ambos dos, que tienen que soportar las empresas, ¿no? Y lo que se ha visto durante la pandemia y la pospandemia es que muchas, muchas empresas del tejido empresarial, que es básicamente muy pequeñito, pymes y mini pymes, no lo pueden soportar.
Vamos con la clase de economía. El gobierno, los sindicatos de la función pública y comunidades autónomas han cerrado esta tarde el acuerdo para reducir los contratos temporales en las administraciones públicas. Mikel Iceta es el ministro de Política Territorial y Función Pública.
Intentamos frenar el problema de cara al futuro. No nos volverá a pasar. Yo espero que los próximos ministros de Política Territorial y Función Pública no tengan que lidiar con el problema de centenares de miles de personas que se han visto sometidas a un régimen que no es justo.
Unos cambios que mañana aprueba el Consejo de Ministros, que ha rubricado comisiones, UGT, CESIF, pero que no apoyan multitud de plataformas y organizaciones de interinos. Manuel Martos es abogado y presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué nos convence este acuerdo que se aprueba mañana?
Pues no nos convence, entre otras cosas, porque aunque lo están vendiendo como una solución precisamente a la precarización que existe en la administración, de facto es lo que
concepto, puesto que... Ahí va, espera, Manuel, tenemos una cobertura francamente complicada. O intentamos buscar un puntito mejor o volvemos a llamar. No sé si A lo mejor puedes ponerte en otra posición o en otro sitio donde estés, Manuel. Hola.
Yo creo que está buscando tan, un sitio.
Y tan complicada que se nos ha cortado sobre la marcha.
Está buscando un sitio donde colocarse y ubicarse bien.
Creo que sí. A ver si está por ahí. Manuel, hola.
Buena, ahora sí.
Ahora sí, un poquito mejor. A ver si pillamos bien la, la cobertura. Era un poquito complicada. Perdóname, que se te oía muy mal. ¿Por qué no estáis por el acuerdo en este caso?
Como te comenté, no estamos por el acuerdo porque en vez de solucionar, como en teoría parece, lo que está poniendo es en grave peligro pues a 800.000 personas porque está regulando un sistema de ni siquiera indemnización, sino un ERE encubierto aparado por los sindicatos. Es lo que más nos llama la atención.
Pilar.
Sí, pero no entiendo. Un ERE encubierto, está usted diciendo, Manuel.
¿Sí?
Entonces, ¿cuál sería, en vuestra opinión, la fórmula para solucionar este problema? Porque aparentemente lo que pretende el ministro es que los interinos se conviertan en fijos.
El señor ministro pretende que los interinos se conviertan en fijos como en teoría se tenían que haber convertido desde hace décadas por oposición.
Entonces no es un ERE.
Claro, el problema es que ahora intenta aplicar el sistema de oposición a personas que llevan cerca de 30 años en muchos casos. Si esa persona no aprueba la oposición, cuando además ya han pasado varias veces oposiciones, se ve en la calle y sin indemnización, que además están viendo que es un sistema de acceso a la estabilidad el hacer oposición y el que no pase la oposición se le indemnizaría. Y eso no es así. El texto lo que dice es que para regular y que no vuelva a pasar la situación actual de una bolsa de temporalidad de 800.000 personas, sí dice que si se incumpliese lo que se está regulando en este Real Decreto, sí habría derecho de indemnización, pero habría derecho de indemnización sobre el último nombramiento, que en teoría como máximo serían 3 años. Es decir, para nada, como se está diciendo, se indemnizaría una situación de abuso de 30 años, porque evidentemente es inviable para el gobierno actual, vamos, el Estado, indemnizar todo eso. 800.000 personas, reitero, que además se ven con un límite pues del 40% a efectos de concurso, si esa es la solución que ellos están brindando, es decir, que ni se tiene en cuenta todo el tiempo trabajado y, como digo, a efectos de indemnización, máximo 15 años, pero es que tenemos interinos en España que llegan a 30, 35 años. Entonces,
¿vais a impugnar en los tribunales esta nueva ley?
Efectivamente, nosotros ya desde el 2018, porque también han dicho hoy en la rueda de prensa que esto ha sido muy largo, muy duro y que ahora mismo han llegado a esta situación, desde el 2008 ya se firmó por parte de ellos, ya los tuvimos que llevar a la Audiencia Nacional y hoy hemos vuelto a acordar, y además por unanimidad dentro de la asociación, impugnar. Conforme se publique en el BOE, evidentemente lo vamos a impugnar y nuevamente iremos a la Audiencia Nacional contra un gobierno, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, cuando antes lo hicimos con el PP, y ahora los 3 sindicatos junto a ese Partido Socialista. O sea, la cuestión es que los sindicatos siempre están ahí y no ayudando al personal, que evidentemente es el que más frágil tiene el vínculo con el empleador. Eso nos llama mucho la atención.
Y una última, Pilar.
Entonces, por lo que estoy entendiendo, Manuel, todos aquellos interinos de la administración pública se van a someter a un examen para ver si aprueban y se quedan con su plaza. ¿Es esto así?
Eso es lo que ellos pretenden.
Y si suspenden ese examen, independientemente de los años que lleven en esa plaza como interinos, se van a la calle sin indemnización.
Así es.
Ya. ¿Y usted?
Es el de más legal, o intenta ser legal, que jamás he visto para quitar de en medio 800.000 personas.
Entendido.
Bueno, pues estaremos atentos y siguiendo los números. Quedan años hasta las próximas elecciones, que me parece otra clave interesante. Manuel Martos, abogado, presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Gracias por la asesoría, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros por interesarlo. Gracias.
Adiós, buenas noches. Pilar, ¿alguna conclusión? Porque esto, claro, cuando uno ve los calendarios y dice, uy, si va a haber elecciones dentro de 2 años.
Bueno, a mí lo primero que me parece es muy sorprendente, ¿no?, que los sindicatos estén de acuerdo con esto. Los interinos llevan años quejándose de esa situación de interinidad, o sea, están haciendo trabajos como si tuvieran una plaza, que efectivamente en España, cuando sacas una oposición, la plaza es tuya, es en propiedad, y que la forma de regularizar, no lo sé, vamos a ver qué tipo de exámenes les hacen, ¿no? Pero me parece que va a ser complicado para el gobierno y para los sindicatos defender esto durante los próximos meses.
Nos vamos al dato. Hoy el dato que nos traes, Pilar, es 149%.
Es el subidón pospandémico, Ángel, en la compraventa de viviendas el pasado mes de mayo. Para que te hagas una idea, estas compraventas totales de inmuebles, incluidas viviendas y otros, pasaron de 37.000 operaciones en mayo del año pasado a 92.900 registradas en mayo de este año. Eso es lo que supone ese incremento del 145% según el Colegio de Registradores de España.
Bueno, el dato confirma que algo se mueve, por ser suave, pero ojo, es un poquito por debajo de hace 2 años.
Y también es cierto que con la cantidad de fallecimientos del coronavirus, pues muchos herederos han puesto a la venta viviendas, por ejemplo, de sus padres, lo que también ha provocado esta subida, ¿no? Por regiones, los mayores incrementos de las compraventas totales en comparación con mayo del año pasado se registran en Murcia, se dispara el 265%, Castilla y León 252%, esto tiene que ver con la pandemia, Extremadura exactamente igual, un 200%, y Canarias el 196%.
Bueno, Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre, chao.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
4 de julio, día en el que se conmemora en Estados Unidos la ruptura de los lazos que unía a las 13 colonias y al rey Jorge III de Gran Bretaña. Ojo, desde 1777. La Declaración de Independencia se firmó un año antes. Un territorio del continente americano rompía amarras con la metrópoli. La fecha es uno de los iconos de la historia de Estados Unidos y del American Way of Life, con reflejo en películas, en música. Hoy hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, 4 de julio de 1776. ¿Qué pasó?
Bueno, Ángel, nos tenemos que ir un poquito más atrás. En 1775 ha comenzado la guerra, lo que va a ser conocido como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. En el mes de abril, con las primeras batallas, Lexington, Concord. En los años anteriores, poco a poco, se ha ido fraguando el divorcio entre la metrópoli Gran Bretaña y aquellas, en principio, muy leales colonias, esas 13 colonias, por cuestiones pues como las subidas de impuestos, el famoso motín del té, etcétera, y la falta de representación en el Parlamento de esas colonias. Para 1776, para tal día como ayer, 1776, se ha acabado cualquier posibilidad de conciliación entre ambas partes, y desde meses atrás, desde abril, se va trabajando en un documento que certifique la ruptura definitiva y sin vuelta atrás entre esas 13 colonias y Londres.
¿Quiénes son los autores y los firmantes de ese documento fundamental para la historia?
Pues mira, Ángel, son 5, pero nos vamos a quedar con 3, que son los, digamos que así, más importantes. John Adams, que por cierto hay una serie que se ha hecho hace relativamente poco sobre él, que es absolutamente maravillosa y que será el segundo presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, que será el tercer presidente de los Estados Unidos, y un personaje que es muy icónico en esta época de la historia de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que es un intelectual de primer nivel y uno de los padres fundacionales de los Estados Unidos. Y después están pues Roger Sherman, Robert Livingston, que no han tenido ese peso posterior en la historia del país.
¿Qué destacarías del documento?
Pues mira, Ángel, yo me quedo con esta frase que es quizás, aparte de que, bueno, pues están todos los elementos que según los autores justifican romper con Gran Bretaña y seguir un curso nuevo en la historia, pero hay una frase que es casi un mito en la historia de los derechos humanos. Tomamos estas verdades como evidentes, que todos los hombres son creados iguales y que están empoderados, se podría decir, por su creador con ciertos derechos que son inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Parece ser que en vez de felicidad iba a poner propiedad, la búsqueda o la consecución de la propiedad, pero que Franklin dijo que propiedad podía resultar un poco pobre para un documento pues que buscaba, como así ha sido, pues tener una proyección que transitase pues hasta hoy a través de los siglos.
Oye, hay, Emilio, una casualidad, cuanto menos sorprendente, que une esta fecha con la vida de varios presidentes, una casi de película.
Pues mira, Ángel, de película, y hace que esto de la historia a veces sea algo que es hasta poético. Mira, tanto Adams como Jefferson, que no tenían especial buena relación, murieron los dos un 4 de julio y un 4 de julio del mismo año, de 1826. Otro presidente muy importante de la primera época de los Estados Unidos, James Monroe, el autor de la famosa Doctrina Monroe, murió otro 4 de julio de 1831, mientras que otro presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, nació el 4 de julio de 1872, con lo cual parece que casi hay una especie de mandato del destino con respecto al 4 de julio, pero sí que es singular que esos dos personajes, Adams y Jefferson, esos dos gigantes, muriesen un 4 de julio y los dos el mismo día, 1826.
Oye, ¿cómo se ha celebrado históricamente ese día y cuál es su impacto en la cultura popular? Porque es que da nombre hasta las películas, claro.
Pues mira, Ángel, tenemos los famosos fuegos artificiales, de Macy's en Nueva York. Cada una de las instalaciones militares de los Estados Unidos pues dispara cañonazos pues para conmemorar a los estados que conforman la Unión. Es época de verano, las barbacoas, los viajes, las canciones patrióticas, la exhibición de banderas. Veía hoy en redes sociales, pues como no podía ser de otra manera, en Texas, pues un súper todoterreno con una bandera pues que casi hacía pequeño al estado de Texas. Y todo eso acompañado pues con el inicio de las vacaciones de los estadounidenses, que salen, que viajan, que llenan las carreteras. Y eso aparece, por ejemplo, reflejado en películas como Tiburón. Tú hablabas del reflejo de esto en el cine. Tú fíjate películas como Independence Day, que es una película discutible, pero que nos lleva a otro día de la independencia, un 4 de julio, pero frente a una invasión extraterrestre con el 4 de julio convertido en fiesta mundial. Nacido el 4 de julio, de Oliver Stone, que es una crítica feroz a la guerra del Vietnam. Películas como El Patriota, aparte de todo el cancionero patriótico estadounidense, las canciones como Dixie, etcétera. Con lo cual, esto es una especie de crisol de la cultura, como tú has dicho, del American Way of Life de los americanos.
Emilio, para terminar, análisis del historiador. La Declaración de Independencia, esos valores que has enunciado antes, ¿son parte de la historia del mundo?
Son parte de un largo recorrido, esa búsqueda de esos valores, de ese, vamos a decir, exaltación de los derechos individuales del individuo, no han empezado ni mucho menos allí, y los españoles, por cierto, hemos tenido mucho que ver en su fragua. Pero sí es verdad que este es un momento muy importante y que, como he dicho, se ha convertido esta declaración en icónica. Y también, con muchas cosas que se pueden criticar de los Estados Unidos, hay algo pues que es muy atractivo y admirable de los Estados Unidos, y es que los estadounidenses aman su país. Tienen, al contrario que los españoles, que algunas veces somos los peores enemigos de nuestro país, tienen ese patriotismo tan desarrollado que yo creo que muchos de ellos interpretan en la tecla correcta. No sentirse superiores a los demás, ni muchísimo menos, pero sí sentirse muy orgullosos de lo propio. Y a mí eso me parece que es algo de lo cual, en este lado del Atlántico, pues algunas veces andamos demasiado flojitos.
Sí, vamos, por ser suave. Fíjate, yo destacaría otra cosa, que es su relación con la metrópoli. El lazo, la unión entre Londres y Washington, Estados Unidos y el Reino de Su Majestad, no lo rompe, gobierne quien gobierne en cualquiera de las dos orillas.
Sabes que fue John Adams, uno de los firmantes y autores de este documento, el primer delegado, vamos a decir, entre Jorge III, de una América independiente. Y bueno, pues dentro de las diferencias, pues parece ser, pues bueno, pues que consiguieron hablar y que consiguieron establecer el principio de ese vínculo transatlántico.
Que se mantiene, sin duda. ¿Cuánto deberíamos aprender? Emilio San Francés, profe, gracias.
Como siempre a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Eso digo yo.
Bien, bien. Bueno, pues mira, hoy se lo va a comer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura, ¿se acuerdan? Ella no. Bueno, es la creadora de Dixie Pixie, ¿eh? Y esa cabeza es un pozo negro. Pues resulta que ayer cogió el Twitter a las 9 de la noche, qué necesidad, y escribió esto, comillas, una noche sin luna. Estupenda obra, fantástica la interpretación de Juan Diego Botto y demás actores y actrices. Lorca, siempre Lorca. Carmen, como tú eres profesora universitaria y fuiste ministra de Educación, y como yo intento hacer interpretaciones caritativas de las declaraciones, voy a suponer que sabes que la obra no es de Lorca, sino sobre Lorca. Así que por ahí no te llevas nada. Porque el zas en toda la boca te lo va a dar el actor Sergio Peris Mencheta, que es el director de la obra, que te respondió en Twitter. Es un monólogo, ministra. Carmen, ¿a ti cómo narices se te ocurre felicitar a los actores y actrices de una obra que es un monólogo? O sea, uno solo. Concretamente, Juan Diego Botto. Vamos a ver, bonita. ¿Tú fuiste a ver la obra o también mientes hasta en esto? Oye, ¿y si fuiste... ¿Ibas bien? ¿O te dormiste nada más sentar el culo y volviste a despertar con los aplausos? ¡Qué es un monólogo, Carmen! ¡Qué actores y actrices! Así que, por volver a hacer el ridículo, y yo que lo agradezco, y felicitar a los actores y actrices de un monólogo... La vicepresidenta del gobierno e intelectual de referencia, Carmen Calvo, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¡Qué buenísimo! O sea, yo, fíjate, cuando ha dicho lo de Lorca, digo, hombre, que no es de Lorca, que es sobre, ¿vale?
Sí.
No, no, lo del monólogo es espectacular.
Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Qué necesidad! Ay, la ex de Educación.
Manolete... Si no, sí, en fin,
pa
gracias,
que
gracias, Julius.
Así, salado, hasta el próximo rato. Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros.